Alas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. El viento no solo mueve aspas, mueve la economía. Y en un mercado global donde la competencia es feroz, especialmente la que llega de Asia, una de las claves para que el sector eólico español y europeo mantenga su posición competitiva no está solo en la cantidad, sino en la calidad y en la innovación. ¿Cómo puede España aprovechar emplazamientos de menor recurso, mejorar la integración en la red y desarrollar soluciones disruptivas que el sector necesita para crecer? Pues hoy en nuestro programa vamos a hablar de las estrategias de I+D+I, del papel de plataformas como Reoltech, de nuevas vías de financiación y de colaboración con agencias nacionales y europeas para impulsar la transición energética y el crecimiento de las empresas. Y lo vamos a hacer con la ayuda de tres invitados. Saludamos en primer lugar a María Luisa Revilla. Ella es delegada en el Comité de Programa del Clúster 5 de Energía de Horizonte Europa del CEDETI. María Luisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña aquí en el estudio Luis Arribas, investigador de eólica en el CIEMAT. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está con nosotros también Javier Collado, jefe del área de documentación y búsquedas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Buenas tardes, Javier. Bienvenido a Hola. Capital Radio.
Muy buenas tardes.
Bueno, está claro que el sector eólico español está en un momento decisivo, pero para asegurar ese despliegue continuado, sostenible, necesitamos algo más que aerogeneradores, ¿verdad? Necesitamos innovación de vanguardia. ¿Por qué es tan importante esa innovación en estos momentos? A ver quién rompe el hielo. Luis, por ejemplo.
Bueno, estamos en un momento de cambio a todos los niveles y en particular en lo tecnológico dentro de la energía. Pues estamos experimentando unas transformaciones en las que se requiere una adaptación constante. Has mencionado la amenaza o la competencia por la parte de China, y este es uno de los cambios que han surgido, pero incluso dentro del propio mercado energético europeo se están produciendo unas transformaciones que exigen una adaptación constante, y eso pues solo se puede conseguir con innovación.
María Luisa, desde tu punto de vista, la innovación, qué importante es, ¿verdad?
Pues sí, porque de alguna forma hay unos objetivos muy, muy ambiciosos a nivel europeo de descarbonización del sistema energético, también unido a aumentar nuestra competitividad de la industria europea en este sector, en el sector eólico. Y desde luego va a ser necesario la investigación y desarrollo. Ya lo ha sido en el pasado y lo seguirá siendo. ¿Para qué? Pues para acelerar esa transición energética, pasar de esa dependencia de combustibles fósiles a tecnologías renovables. En este caso, el uso de aerogeneradores, el uso de la energía eólica como motor un poco de crecimiento y de descarbonización a nivel europeo. Para eso necesitamos pues esto, que las tecnologías avancen en más, que sean más competitivas en coste, que sean más eficientes, y el I+D es clave, claro, desde investigación más a largo plazo, pensando en la descarbonización para el 2050, como la I+D a más corto plazo, ¿no? Como llevamos tecnologías que ya existen al mercado.
Bueno, sobre todo llevamos a profundizar y en los distintos programas que hay ahora mismo sobre la mesa. Javier, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas, ahí vosotros también estáis muy pendientes de toda esta innovación, ¿no?
Sí, claro. Las patentes y la innovación van de la mano. Las patentes protegen las creaciones intelectuales que suponen una innovación. Y además están concebidas para que precisamente gracias a esa protección constituyan un estímulo para el desarrollo económico y tecnológico de la sociedad.
Bueno, lo que está claro es que es muy importante identificar las prioridades, ¿no? De I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. ¿Cuáles serían ahora mismo esas prioridades, Luis?
Bueno, no es tan fácil responder a esa pregunta porque, como digo, todo está cambiando tan rápido que incluso las prioridades están cambiando. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de empezar una red estratégica aquí en España, precisamente para identificar esas prioridades. Se ha hecho un ejercicio similar a nivel europeo, pero entendemos que España tiene unas peculiaridades tanto tecnológicas como la propia idiosincrasia a nivel país que requieren, o nos ha parecido que era oportuno establecer una red, solicitar una red que está financiada por el Ministerio para conocer cuáles son esas prioridades a día de hoy y en particular en España. Entonces, en vez de dar una respuesta hoy, espero que dentro de 2 años, cuando termine esta red, tengamos una respuesta actualizada a país, a España y al momento presente, que, como digo, es totalmente cambiante,
¿no? Sí, que tenéis que buscar ahí en qué somos fuertes, ¿no?
Por un lado, en qué somos fuertes y, por otro lado, hacia dónde queremos ir, porque antes se ha mencionado cómo en el pasado ha habido investigación y España ha sido tradicionalmente fuerte en tecnología eólica, pero esto no está garantizado y hay que, para mantener esa presencia, pues requiere una adaptación y, por lo tanto, decidir en qué dirección se quiere apostar para seguir siendo fuertes en el futuro.
María Luisa, ¿tú te atreverías a decirnos cuáles son ahora mismo las prioridades que hay en I+D+I?
Pues mira, a nivel europeo sí que hay, bueno, pues sí que se está trabajando con distintos agentes económicos, del ámbito empresarial y del ámbito académico, para definir esas prioridades. Y yo creo que prioridades, Aras, pues es todo el tema de la industrialización de muchos componentes del sector eólico para ser más competitivos, el escalado también de los aerogeneradores, cómo mejoramos la optimización y la digitalización de todas las operaciones de mantenimiento de los parques eólicos y de los sistemas eólicos, cómo integramos también los sistemas eólicos en el sistema energético, intentamos sí, la conexión incluso con almacenamiento para dar servicios de red, temas de sostenibilidad, de circularidad de los materiales. Muchos parques podrían ser en un tiempo próximo estar a punto de desmantelarse. ¿Qué hacemos con todos los aerogeneradores que ya están instalados? Pues todo lo que es el reuso, el reciclado de las palas, pues es otro tema también de interés. Los temas de offshore flotante, que en España en esto tenemos gran capacidad industrial y también académica. Bueno, aspectos también socioeconómicos y aspectos sociales de aceptación también de estas tecnologías en el mercado. Hay muchos retos delante de nosotros a nivel de investigación y desarrollo.
Y pregunta también para ti, Javier, desde la Oficina de Patentes. Ahora mismo, ¿cuáles son esas áreas claves de patentes en el sector eólico?
En el sector eólico y realmente en cualquier sector lo que buscamos y está incluido, está en, digamos, en la naturaleza del organismo y en el propio plan estratégico, en los últimos 2 planes estratégicos, en el actual, es promover un uso estratégico de la propiedad industrial y por otra parte alcanzar el objetivo también de reforzar el liderazgo en el sentido de establecer cooperaciones con organismos, entidades nacionales, internacionales, y todo eso se plasma en una serie de proyectos y una serie de actividades y servicios derivados de estos proyectos y actividades que están dirigidos a promover el uso del sistema de patentes, como comentaba al principio. Esta es la manera que entendemos de estimular a la sociedad para que haya un mayor desarrollo tecnológico, para que las empresas, para que los creadores de tecnología tengan asegurada o tengan una ventaja competitiva que les permita continuar en sus investigaciones, en sus desarrollos.
¿Cuáles serían esos servicios? ¿Nos puedes detallar alguno más, sobre todo para el sector
sí,
eólico?
Sí, entrando en particular, todo, bueno. hay muchos servicios y muchas iniciativas. Podemos destacar, pues en primer lugar, las económicas. Hay unas ayudas económicas a distintos niveles para aquel que quiera patentar. En primer lugar, la propia ley de patentes de tasas para pequeñas y medianas empresas, para emprendedores, bonificaciones en las tasas también, incluso devolución total de las tasas para universidades que exploten que tengan una patente, que soliciten y consigan una patente y la exploten. Hay ayudas también que no son tan directas, que son bueno ya subvenciones una vez que uno tiene la patente. O la solicitud de patente, hay ayudas para todos esos trámites que tienen unos costes en tasas, tanto para patentar en España como para extender la patente al extranjero. Hay además incentivos incentivos económicos, incentivos de deducciones fiscales a los que uno puede optar gracias a tener una patente o una patente en explotación, que son los que entrarían, por ejemplo, dentro del régimen del patent box que se aplica en España, con deducciones fiscales que se obtienen por rentas obtenidas por la cesión de derechos, o conseguir el sello de PYME innovadora, que también proporciona una serie de ventajas fiscales, de acceso preferente a financiación. Y que también una de las condiciones, uno de los requisitos es tener una patente en explotación o las certificaciones de empresas emergentes por parte de ENISA, que también proporcionan una serie de ventajas fiscales. Luego hay incentivos o iniciativas de tipo estratégico, como son la firma de convenios. Por ejemplo, con Reoltec hemos firmado recientemente, hace unos meses, un convenio. Y en virtud de ese convenio, la oficina ofrece una formación para que esas empresas, esas entidades asociadas a la plataforma puedan utilizar el sistema de patentes, conozcan lo que es una patente, conozcan lo que es la propiedad industrial incluso. Hay talleres de búsqueda que se ofrecen de forma gratuita. Todo ello para que puedan entrar en el sistema y beneficiarse del sistema de patentes. Y además hay también en cuanto a la transferencia de tecnología, porque no olvidemos que las patentes nos pueden conferir el derecho de exclusiva para utilizar una para explotar nuestra invención, pero también podemos, como título de propiedad que es, podemos transferirlo, podemos licenciarlo, podemos cederlo, podemos tener un acuerdo de colaboración en el que distribuyamos los beneficios derivados de la patente entre distintos titulares. Pues bien, para todas esas cosas, por ejemplo, la Oficina de Patentes, ya en su página web puedes entrar directamente y obtener modelos de contrato que puedas utilizar en este tipo de proyectos o de operaciones.
Muy interesante. La verdad es que esto nos daría casi para un programa entero,
sí,
¿no?
Sí,
para hablar de patentes, sí, y de todas las cosas que puede hacer el sector eólico.
Sí.
María Luisa, que nos estás escuchando atentamente, tú estás más centrada sobre todo en convocatorias europeas y señalábamos en la presentación el Cluster 5 de Horizonte Europa. Explícanos en qué consiste.
Muchas gracias por esta pregunta, porque, a ver, estamos hablando del programa Horizonte Europa, que es un programa de investigación y desarrollo a nivel europeo, y el Cluster 5 recoge todos los temas que tienen que ver con energía, clima y movilidad. Bueno, pues estamos en el último periodo ya de este programa de Horizonte Europa, que empezaba en el 2021 y acababa en el 2027. Tenemos un programa de trabajo que es el 26 y 27, que está a punto de salir publicado por la Comisión Europea en diciembre, en este mes, a mediados, se espera que se publique. Y ahí aparecen oportunidades para el sector eólico, oportunidades para que las entidades puedan hacer investigación y desarrollo en este sector. Y en este sentido sí que comentar que va a aparecer un topic, a diferencia de otros años en los que ha habido más topics o temas donde poder aplicar y donde poder hacer nuestros proyectos de investigación y desarrollo. En este caso, para este último programa del bienal del Horizonte Europa, sale un topic de 93 millones de euros. Se espera que cierre el 15 de septiembre del año que viene. Y de este topic se espera financiar un único proyecto. En este proyecto van a participar un consorcio de empresas y academias, de entidades en general, tanto académicas como industriales. Y a diferencia un poco de otros temas que han salido en otros programas anteriores, aquí lo que estamos financiando con este topic es una agenda de investigación conjunta del sector eólico a nivel europeo. Es decir, no son proyectos de I+D al uso, sino que intentamos que los miembros que formen parte de este consorcio hagan una serie de proyectos de investigación y desarrollo que cubran tanto actividades de investigación, actividades de validación y también actividades de demostración. Aproximadamente un 76% del presupuesto, que estamos hablando de 93 millones de euros, este topic, pues un 69 millones aproximadamente irán para todas estas actividades. Luego el resto de actividades hasta llegar a los euros, en principio este propio consorcio va a poder sacar convocatorias abriendo la posibilidad de que entren nuevos participantes dentro del consorcio y que puedan haber nuevos proyectos de I+D llevados a cabo por otras entidades académicas o industriales que no formen parte del consorcio inicial, ¿no? Y también para cubrir sobre todo actividades de investigación y actividades de validación. Las actividades de demostración tienen que ser llevadas a cabo por los miembros del consorcio. Y bueno, es un paradigma distinto lo que se ha conseguido en este último año. Un poco el sector ha presionado a la Comisión Europea para tener este topic de cara un poco a que hubiera una mayor continuidad de proyectos que empiezan y que permita una mayor flexibilidad para poder acometer proyectos que van empezando, que van teniendo buenos resultados y que puedan tener la continuidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a esperar a ver cómo es la participación española en este topic.
Pues vamos ahora a hablar con Luis desde CIEMAT. Nos has adelantado antes que estabais comenzando un nuevo proyecto junto a Rioltec para identificar esas capacidades de I+D y eólicas en la cadena de suministro nacional. ¿Qué ventajas pueden aportar los resultados de este proyecto, sobre todo para mejorar las convocatorias públicas europeas o las nacionales?
Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Luisa, nosotros participamos en esa caracterización de las capacidades y un poco de las prioridades a nivel europeo. Digamos que a nivel europeo se han hecho dos estrategias de innovación, ¿no? Una desde el ámbito más de investigación, centro de investigación, que es en la que participamos nosotros, y otra más desde el ámbito industrial. Pero se ha buscado que coincidieran, que convergieran, para que no fuera cada uno por su lado, ¿no? Y fruto de ese esfuerzo, pues ha salido la iniciativa que comentaba Luisa. Pero nosotros, como decía antes, cuando participamos en esa iniciativa a nivel europeo, se empezó por hacer un mapeo, una caracterización de las capacidades de cada uno de los países. Y al hacer la de España, pues nos dimos cuenta que sí que había información relativamente fácil de conseguir de la actividad en proyectos europeos, pero no tanto a nivel nacional y regional. Y entonces, pues pensamos que sería muy interesante hacer un ejercicio similar, pero adaptado a España. Y entonces, por eso hemos solicitado esta red, el Ministerio nos lo ha concedido, y nuestro objetivo es comenzar haciendo un mapeo, que nos llamamos nosotros, una caracterización de las capacidades, un poco de la historia de la innovación eólica en España. Y a partir de ahí, establecer las prioridades para el futuro, siempre coordinándolas con los objetivos europeos, pero adaptadas a la realidad española. Entonces, un poco, respondiendo a la pregunta que me hacías de qué beneficios puede tener, creemos nosotros, pues desde luego es organizar, bueno, nuestra humilde intención es ayudar a que sirva para organizar y coordinar las actividades en España, que hay muchas, pero a veces quizás no tan coordinadas, y conseguir que esa coordinación sirva para revitalizar o mantener la presencia de la industria española eólica a nivel europeo, a nivel mundial.
Tanto Luis como ahora no recuerdo si ha sido Luisa o Javier, habéis hecho alusión a esa necesidad de coordinación, de alineación. Luisa, ¿cómo conseguir que las estrategias de la industria, de las universidades, de los centros de investigación, vayan juntos, para optimizar todos los esfuerzos que se están haciendo?
Pues a ver, a nosotros lo que comentas, la coordinación y la alineación es fundamental. Es decir, primero coordinarnos y para eso yo creo que es fundamental también contar con la plataforma tecnológica Reoltec, que es una plataforma de carácter tecnológico, es decir, que aborda o incluye a todos los agentes, tanto de la academia como de la industria, de este sector, ¿no? Del sector eólico y que están haciendo investigación y desarrollo a distintos niveles, ¿no? Investigación más a largo plazo y más a corto plazo. Tenerlos todos juntos en esta plataforma para nosotros es vital. ¿Por qué? Porque conocemos también un poco de primera mano sus necesidades, ¿no? Para poder luego transmitirlas también a Europa y poder estar también alineados con las prioridades que desde Europa se están un poco dictando. A nivel europeo existe también otra plataforma europea, también industrial, que acoge tanto a la industria como a la academia a nivel europeo de distintos países y de alguna forma ellos también establecen sus agendas de investigación a corto y largo plazo. Esas agendas de investigación de corto y largo plazo, desde luego, están también alineadas o nosotros, las nuestras están alineadas con las suyas. Es decir, se trata un poco de ir cuáles son las necesidades del sector español y que también queden reflejadas en esas agendas europeas. En ese sentido, se trabaja a nivel europeo en lo que es el SET Plan, y en concreto en un grupo de trabajo específico de eólica, donde hay participación española en este grupo, de cara a eso, a esa alineación de estrategias y sobre todo también de prioridades entre las nacionales y las europeas.
Luis, ¿en tu opinión se están optimizando los esfuerzos o se podría hacer más en este sentido?
Bueno, mi sensación es que seguramente, bueno, no sé si igual es muy aventurado decir que nunca se había hecho un esfuerzo tan grande por intentar coordinarlo, pero desde luego se está haciendo un esfuerzo muy grande a nivel europeo, como tanto ha comentado Luisa como he comentado yo anteriormente. Solo el intentar coordinar los intereses de la industria y de la parte de investigación de la academia es algo que no siempre se había llevado a cabo. Entonces eso ya existe, es una realidad. Y a nivel español, pues nosotros entendemos que se podía mejorar un poquitín y de ahí hemos propuesto esta red y confiamos en que esta red sirva para hacer el equivalente al esfuerzo que se ha hecho a nivel europeo, pero dentro del ámbito español y así pues la coordinación pueda ser más eficaz localmente.
Javier, ¿quieres apuntar algo tú en este sentido de estrategias de coordinación?
Bueno, en estrategias de coordinación, como os he comentado, están los convenios de colaboración. O sea, los convenios de colaboración son nuestra herramienta fundamental de llegar a los agentes que están produciendo innovación y entrar con ellos y acompañarles en esa entrada al sistema de patentes como garantía de que, bueno, de darle continuidad a toda esa investigación, desarrollo e innovación.
Pues apenas nos queda un minuto. María Luisa Revilla, delegada en el Comité de Programas del Clúster 5 de Energía de Horizonte Europa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ondas del Viento en Capital Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Luis Arribas, investigador de eólica en el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Luis, buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
Y despedimos también a Javier Collado, jefe del área de documentación y búsquedas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Javier, buenas tardes y hasta la próxima ocasión.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
La economía despierta. Capital Radio.
Once y la Mutua.